Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El alcohol y el cristal son las drogas de mayor consumo en la región, según estadísticas del Centro de Atención Primaria en Adicciones. En el último año se han realizado 787 solicitudes de información a municipios del norte de Jalisco. La pandemia expuso las debilidades del sistema de salud, pero acentuó la solidaridad de los ciudadanos, afirma el director de la región sanitaria en Colotlán. Durante las celebraciones religiosas de Semana Santa, los templos podrán tener solo un aforo máximo del 50%. Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas. Y hoy es viernes de poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos información importante para compartirles y les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra cabina. Los números telefónicos son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Enviamos un gran saludo a nuestra audiencia a través de la página udgtv.com / radio udg / Colotlán o a quienes se conectan a través de nuestra dirección www.radio.udg.mx/Colotlán. También saludamos a nuestros fieles radioescuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada y a quienes enlazan a nuestra señal a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Comenzamos con los detalles de la información. Las drogas de mayor impacto y la edad en la que se empieza a consumirlas han sufrido modificaciones en la región. Te escuchamos con los detalles de esta noticia. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las sustancias adictivas generan un impacto en la salud y bienestar de los consumidores y, de acuerdo con información proporcionada en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, aquí en Colotlán, el CAPA, han observado que el alcohol y el cristal son dos de las drogas de mayor consumo. Así lo destaca la trabajadora social del centro, la licenciada Maribel Vargas Franco.
De las drogas de impacto, que también se ha modificado la estadística, aquella sustancia que más les genera problemas o conflictos. Inicialmente era alcohol, era marihuana. Ahorita el alcohol sí sigue predominando, pero también ya el cristal es el que más también se ha presentado ya de consumo en la región. El alcohol y el cristal es el de mayor consumo en los hombres principalmente.
En 12 años de ser la única institución de su tipo en esta región, las estadísticas de consumo han cambiado y revelan que las adicciones afectan a hombres y mujeres, aunque este grupo solicita en menor proporción los servicios que se ofrecen en CAPA, explicó.
Anteriormente el consumo estaba relacionado más al género masculino. Ahorita ya está a la par el consumo tanto en hombres como en mujeres. Aunque a la atención en CAPA se siguen presentando aún más del género masculino, ¿sí? De mujeres se acercan, pero regularmente sus situaciones están ya más relacionadas a salud mental, como depresión, como ansiedad. Entonces, esos pueden ser los cambios que también se han presentado en ese sentido.
Los números registrados en la institución indican la necesidad de tener un abordaje de prevención en edades más tempranas, dado que en los últimos años han observado una disminución en la edad de las personas que entran en contacto con esta sustancia, señaló.
Las estadísticas sí han cambiado de forma a lo mejor desfavorable. La edad de inicio ha bajado. Anteriormente el consumo iniciaba regularmente de los 15 a los 18 años, era cuando una persona por primera vez probaba el alcohol o el tabaco, las drogas de inicio. Actualmente ya hemos tenido incluso casos de niños de 9 o 10 años que ya han tenido un contacto con una sustancia.
El Centro de Atención Primaria en Adicciones no cuenta con un área de internos, además de las asesorías que otorgan. Sus acciones se basan en la prevención primordialmente, actividades que de acuerdo al escenario actual de consumo también han tenido que cambiar, señala la trabajadora social del CAPA en Colotlán.
Si no se tiene una atención oportuna, estamos hablando de que este niño, por ejemplo, a los 18 años probablemente ya va a tener una dependencia severa a una de las sustancias. Entonces, es por ello que también hemos modificado nuestro plan de trabajo. Al tener estas estadísticas, pues nos damos cuenta de que ya tenemos que estar interviniendo a edades más tempranas, ¿sí? Incluso desde preescolar o primeros grados de primaria, ya tenemos que estar empezando a informar sobre los daños y las consecuencias de las drogas.
El uso frecuente de drogas afecta de forma diferente al consumidor, afectaciones que dañan su entorno inmediato, de ahí la necesidad de contar con centros donde se brinde la atención requerida y se realicen acciones de promoción e información, un trabajo que han llevado a cabo en los últimos 12 años en esta región, destacó la entrevistada. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Seguimos... O deberíamos de seguir conscientes de la importancia de trabajar en el tema de las adicciones como sociedad, desde nuestras familias, porque, bueno, creo que las consecuencias son por todos conocidas y estas modificaciones de las que nos habla la responsable del Centro de Atención Primaria en Adicciones, que desde luego son importantes, ¿no? Las edades de consumo y cómo van variando las preferencias en el sentido de las drogas que más se utilizan.
Así es, y también está este consumo, pues, de dichas sustancias que también afectan, pues, de otra forma la salud, pero también las relaciones sociales. Y, exacto, bueno, trae consigo toda una cadena de consecuencias que, por supuesto, es importante evitarlas.
Y lamentablemente hay quienes no cuentan con una red de apoyo para poder sobrellevar esto que ya es considerar una enfermedad. Y que, bueno, tiene consecuencias de todo tipo.
Así es, Ana.
Muchas gracias, Lupita. En otros asuntos, les comento que Mezquitic y Colotlán son los municipios de la zona en donde la población ha solicitado más información mediante transparencia. Adelante con la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que las solicitudes de información que hace la población a los funcionarios públicos ha aumentado desde hace años. En el lapso de la pandemia por COVID-19, estas no disminuyeron y la región norte es un ejemplo de ello, ya que durante los últimos meses se han registrado 787 solicitudes, compartió Cintia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI.
En el año que hemos transcurrido con pandemia, con COVID, pues prácticamente llevamos en la región norte del estado de Jalisco un registro de un total de 787 solicitudes de acceso a la información que se les han realizado a los 10 municipios que integran esta región. Por ejemplo, a Mezquitic es al que más se le han realizado solicitudes de información en este año COVID, por así decirlo, que han sido 164, Colotlán 136, Huejúcar 89, Villa Guerrero 65, Bolaño 62, Huejuquilla el Alto 60, Chimaltitán 57, Santa María de los Ángeles 53, San Martín de Bolaño 52 y Totatiche 49. Estas solicitudes, pues, se han hecho por la sociedad, insisto, son en total 787.
Cantero Pacheco agregó que los motivos de solicitud tienden a ser variados, sin embargo, en las que han recibido en los últimos meses hay una nueva petición que hace la ciudadanía.
Y en la mayoría de lo que se ha preguntado, pues es lo relacionado con gastos, o sea, con el ejercicio del gasto de los municipios, la nómina, las licencias que han otorgado, solicitudes también respecto a organigrama, directorio, licitaciones, pues en general los servicios que prestan los municipios, así como también hemos tenido una nueva inquietud por parte de los ciudadanos, porque en los últimos tiempos a los municipios también se les comienza a preguntar respecto a las actividades de los regidores. Es una circunstancia que anteriormente no ocurría, sobre todo en los ayuntamientos del interior del estado.
La entrevistada mencionó que algunas solicitudes no son respondidas en tiempo y forma y se realizan amonestaciones, recursos de revisión y requerimientos. Sin embargo, finalmente todas han sido atendidas y no se ha realizado ningún arresto en la región por esta causa.
Hemos tenido recursos de revisión y recursos también de transparencia, que estas son las quejas que presentan los ciudadanos cuando la autoridad no les entrega información. Y sí hemos tenido recursos de revisión de esta región, de estos ayuntamientos, los cuales evidentemente en algunos de los casos pues han necesitado de alguna amonestación o de alguna multa incluso para algunos de sus funcionarios, para finalmente que terminen entregando la respuesta, que ya el ciudadano se quede conforme. Sí ha existido esta etapa, digámoslo así, de aprendizaje, donde aquellos ayuntamientos que no contestan, pues son sancionados por parte del ITEI a sus diferentes funcionarios, y bueno, ya una vez que son sancionados, sí entregan la información y reaccionan.
La entrevistada concluyó mencionando que año con año la zona aumenta la cantidad de solicitudes e invitó a la audiencia a seguir utilizando este recurso. Anita, pues así las cosas, ya escuchábamos los municipios con más solicitudes, Mezquitic y Colotlán, y pues bueno, los principales motivos es conocer qué se hace en los ayuntamientos municipales y recientemente también las actividades de los regidores.
Muy bien, pues te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la pandemia expuso las debilidades del sistema de salud, pero acentuó la solidaridad de los ciudadanos, afirma el director de la región sanitaria en Colotlán. Y durante las celebraciones religiosas de Semana Santa, los templos podrán tener solo un aforo máximo del 50%.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Braulio, Desiderio y Máximo. En 1827 fallece el compositor alemán Ludwig van Beethoven, figura central de la música clásica, cuyas obras revelan gran poder y fuerza de voluntad, de las que sobresalen sus 9 sinfonías. Nace el 16 de diciembre de 1770. En 1904, nace el actor y director de cine mexicano Emilio "El Indio" Fernández, quien dirige 60 películas como La Isla de la Pasión. Trabaja con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el guionista Mauricio Magdaleno y los actores Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Muere el 6 de agosto de 1986. En 1969, muere el escritor alemán Bruno Traben, autor de infinidad de libros, entre ellos El puente en la selva, La rebelión de los colgados y Canasta de cuentos mexicanos, llevadas al cine. Se cree que nace el 25 de febrero de 1882.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 91 centavos y se vende a 20 pesos con 81 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 73 centavos y se vende a 24 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que el Sistema de Salud Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco, reitera el llamado a seguir vía virtual las celebraciones religiosas de Semana Santa, evitar acudir a estas actividades, precisamente como medida preventiva. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población a seguir por la vía virtual las celebraciones de carácter religioso de Semana Santa, la cual está por arrancar el próximo domingo a fin de limitar el riesgo de contagios de COVID-19. Se recuerda que los protocolos aprobados por la entidad sanitaria permiten un aforo máximo de 50% en los templos y que no están permitidas las peregrinaciones peregrinaciones o procesiones, por lo que es recomendable estar atento y colaborar a que se respeten estos lineamientos. Asimismo, se debe evitar acudir a otros sitios concurridos y optar por no ingresar o no permanecer en espacios que no permitan mantener la sana distancia física entre asistentes. La solidaridad y autocuidado de la población en no bajar la guardia ante el próximo periodo vacacional harán la diferencia y evitarán que se disparen nuevamente los casos y las complicaciones por el virus SARS-CoV-2. La Secretaría extiende el exhorto a seguir cuidando a todas las personas, aun cuando ya hayan recibido la vacuna contra COVID-19. Se recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa, por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta la fecha, se acumulan 231.267 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al sistema radar, así como un total de 11.144 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios. En cuanto a la zona norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos, y también con cifras de radar, Colotlán acumula 1.166 casos, Villa Guerrero 165, Mezquitic 107, Totatiche 100, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 79, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 45 y San Martín de Bolaños 28. En cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0 en este registro. Ante casos sospechosos debe usted comunicarse a los call center que están a su disposición y si es necesario se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco 33 38 23 32 20 y el call center de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01. Repito nuevamente estos teléfonos 33 38 23 32 20 y 33 35 40 30 01. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en esta entidad. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Y bueno, pues hay novedades importantes con relación al COVID-19 en Zacatecas, que al parecer llegó una cepa británica mucho más contagiosa y peligrosa. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Así es, este es el reporte de Zacatecas al 25 de marzo del 2021. El secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, informó que ha sido detectada en Zacatecas la nueva cepa de COVID-19 proveniente del Reino Unido. Esta variante es conocida como B117 y es una versión mutada del virus que se contagia con mayor facilidad y puede provocar daños más severos. Acorde a los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INDRE, la Secretaría de Salud de Zacatecas fue informada sobre la detección de una paciente zacatecana que dio positivo al COVID-19. El 16 de febrero y el martes 23 de marzo se notificó a la Secretaría de Salud de Zacatecas. Cabe recordar que el 10% de las pruebas positivas a COVID-19 son enviadas al INDRE para el banco de muestras, lo que permite hacer la búsqueda intencionada de las variantes registradas o también de posibles variantes autóctonas. La paciente se encuentra estable, ya recuperada, y además se llevó a cabo el seguimiento de todos los contactos, por lo que se estableció el respectivo cerco epidemiológico. Breña Cantú señaló que este es el primer caso positivo con esta variante que se registra en la entidad y ante la cercanía de la Semana Santa, recordó a toda la población extremar todas las medidas sanitarias ya conocidas, a efecto de evitar que se propague esta nueva cepa, que es más contagiosa, lo que puede provocar daños más severos a la salud de quien se contagia y sobre todo en el entorno familiar. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Hay que tener muy presente esta nueva cepa y lo que puede provocar. Ya se está hablando de daños más severos, de que tiene un alto grado de contagiosidad, mucho más que las anteriores. Y bueno, pues precisamente hay que hacer énfasis a propósito de la Semana Santa y Pascua, que mucha gente seguramente ya tiene planificado ir a diferentes lugares, entre ellos al estado vecino de Zacatecas. Nos queda cerca, hay mucho que hacer, es un lugar precioso para disfrutar, para ir, pero la situación no es menor y tengamos presente, no es una cuestión de alarmarnos, sino de tomar medidas preventivas. Insisto, se está hablando de una cepa mucho más contagiosa que puede causar daños más severos. Afortunadamente, esta paciente está recuperada y se ha hecho el rastreo, ¿no?, el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto para evitar que se siga propagando.
Exactamente. Recordar que, bueno, Zacatecas afortunadamente también ha disminuido en el número de contagios. Pasan a semáforo amarillo, pero ya lo escuchamos incluso en notas anteriores y en la semana pasada. Esto no significa que el riesgo no esté latente. Uh-huh. Lo que significa para semáforo amarillo es que se restablecen algunas de los servicios o se pueden abrir ciertos giros, pero esto no significa que las medidas deban dejarse de lado o que ya se pueda, digamos, visitar sin ningún método de prevención. Recordar además que, bueno, como ya lo decía, se avecinan las vacaciones y pues las medidas preventivas deben continuar. De preferencia hay que quedarnos en nuestra casa y pues bueno, sabemos que nos podemos aburrir lo que sea, pero es mejor estar sanos en nuestro hogar que enfermarnos por salir de vacaciones a algún espacio.
Por supuesto, y si nos aburrimos es por falta de imaginación, porque actividades en casa pueden realizarse muchas.
Así es.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Contigo. 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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El sistema inmune se puede programar como un ordenador. Tras superar una infección, nuestro sistema inmune recuerda las armas que usó para enfrentarse a ella. Por eso, una vez pasado el sarampión o por medio de vacunas, nos volvemos inmunes a esa enfermedad. La pregunta es si el sistema inmune solo es capaz de recordar o si también aprende y mejora para el futuro, igual que hacemos los seres humanos y las inteligencias artificiales. Ahora, un estudio realizado por científicos del Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Tokio ha demostrado que nuestro sistema inmune no solo recuerda, sino que también es capaz de aprender. Han descrito este proceso como aprendizaje por refuerzo. Esto abre la puerta para, en el futuro, programar nuestro sistema inmunitario como si se tratara de un ordenador, es decir, actualizarle el sistema operativo para que sea más efectivo. El sistema inmunitario nos protege frente a la acción de los diferentes patógenos, seres vivos o sustancias capaces de hacernos daño. Cuando un microorganismo entra a nuestro cuerpo, el sistema inmune comienza a luchar contra él en dos fases. Primero, se desencadena la respuesta innata, una respuesta genérica que es la misma independientemente del virus o bacteria ante el que nos encontremos, y que tiene como objeto eliminar la infección todo lo posible. A los pocos días, arranca la respuesta inmune adaptativa, que es más especializada y se dirige específicamente al microorganismo que nos ataca. Aquí, nuestro organismo aprende a reconocer al invasor, eliminarlo y fabricar anticuerpos contra él. Además, la respuesta adaptativa tiene memoria. Esto quiere decir que si somos atacados otra vez por la misma bacteria o virus, el organismo puede desplegar las defensas inmediatamente. El estudio muestra cómo el proceso de aprendizaje que sigue nuestro sistema inmune es similar a la tecnología Machine Learning, que utiliza una inteligencia artificial, ya que se basa en el aprendizaje por refuerzo. Se repite lo que funciona. En este proceso intervienen los linfocitos T, colaboradores que se encargan de activar a las demás células del sistema inmune. Cuando un linfocito T colaborador reconoce a un patógeno, se multiplica creando clones de sí mismo. Sin embargo, no todos son iguales. Algunos clones reconocerán mejor a los patógenos y otros peor. aquellos linfocitos T colaboradores que reconozcan mejor a los microorganismos y por tanto activen mejor al resto del sistema se multiplicarán más. Esto crea una red que se irá modificando según las respuestas sean más o menos efectivas. Según dice el coautor Tetsuya Kobayashi, este marco teórico podría cambiar por completo la comprensión de la inmunidad adaptativa y puede aplicarse a la optimización y creación de vacunas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La pandemia por el nuevo coronavirus ha sido una tragedia, pero también una enfermedad que ha dejado grandes aprendizajes. Esto lo comenta el director de la Región Sanitaria 1 Norte en Colotlán. Y tenemos una producción especial que ha preparado mi compañera Lupita, precisamente sobre este asunto. Escuchemos.
Cuando la expansión del SARS-CoV-2 avanzaba a pasos agigantados en el país y en Jalisco se confirmaba el registro de los primeros contagios del nuevo coronavirus, en la región norte se preparaban para la inminente llegada de la enfermedad, sin conocer aún los alcances del padecimiento y previendo un impacto menor entre los habitantes de los 10 municipios que integran la zona. Una campaña permanente de difusión y adecuaciones en la infraestructura hospitalaria fueron dos de las primeras acciones emprendidas, destaca el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Iniciamos con reuniones precisamente con el equipo de trabajo regional en epidemiología, con los responsables de programas, con los directores de hospitales, con los responsables de los centros de salud en toda la región sanitaria de Colotlán, para dar a conocer precisamente cuáles eran estos lineamientos, cuáles eran las indicaciones a seguir ante la pandemia. Iniciamos con estas actividades fuera de la institución, donde los convocamos para exponer la situación de la pandemia. Dimos a conocer las características del virus, el contagio, la enfermedad. En los hospitales implementamos un sistema de flujo diferenciado, lugares muy específicos para atender a pacientes sospechosos de COVID-19 y que de esta forma no tuvieran contacto o cercanía con otro tipo de pacientes que acudían a las unidades de salud.
La orografía de la región y las condiciones de salud de los pobladores son temas que en su momento preocuparon a las autoridades sanitarias, quienes para entonces habían conformado una red de apoyo para fortalecer las acciones de prevención, estrategias a las que se sumaron líderes gubernamentales, educativos y ciudadanía en general, que incluso donó insumos para proteger al personal que permanecía en la primera línea de batalla y con un riesgo mayor a contagiarse, señala el director.
Tuvimos contagios de compañeros, tuvimos defunciones de compañeros, pero al día de hoy no se ha documentado un solo contagio en la atención directa de pacientes ya confirmados como positivos. También involucró mover personal de salud, en cuanto a enfermería, en cuanto a personal médico, a las unidades más prioritarias de atención, a ambos hospitales comunitarios que tenemos. Cerca del 35% el personal de salud que tenía alguna enfermedad crónica que atacara su inmunidad o que recibiera algún tratamiento que disminuyera su respuesta inmunitaria. Todo ese personal se tuvo que resguardar y después de un año continúan resguardados en casa y ha sido pues también una necesidad porque tuvimos que hacer estas modificaciones para lograr tener esa necesidad cubierta con otro tipo de personal.
El resguardo del 35% de los trabajadores trajo consigo la necesidad de contratar médicos, enfermeras, personal administrativo y de intendencia en los momentos más críticos de la pandemia. A un año después, continúan cubriendo estas vacantes, subraya Isla Huaca Álvarez. Desde la confirmación del primer caso en abril de 2020, la curva de incidencia en la región se ha mantenido en ascenso. En los meses posteriores y a veces de manera simultánea, se registraron brotes de la enfermedad en todos los municipios. No fue hasta enero de 2021 cuando el número de infectados y fallecidos a consecuencia del SARS-CoV-2 aumentaron considerablemente. Ser la única institución hospitalaria en la región los obligó a redoblar esfuerzos para atender a los pacientes que en más de una ocasión superaron la capacidad de los servicios médicos otorgados en las dos unidades dispuestas para ello, reconoce el director.
No hay ninguna otra fuente privada de atención hospitalaria en nuestra región. Mucho de ello contempla que nosotros seamos la única opción y por tal motivo, pues el esfuerzo fue garantizar de que esa única opción estuviera activa, estuviera presente con la capacidad necesaria de atención médica. La pandemia como tal nos trajo muchas experiencias satisfactorias, llenas de aprendizaje. Puedo hablar de muchas cuestiones de éxito que logramos implementar a tiempo y no se nos salieron de control. Pero también hubo situaciones muy, muy complicadas. Tuvimos que estar buscando referencia rápida de pacientes de nuestras camas de COVID, porque sí tuvimos saturación de las camas y tuvimos algunas horas donde tuvimos pacientes pues esperando en camillas, en pasillos, esperando que otros pacientes fueran trasladados a la zona metropolitana de Guadalajara, a algún hospital.
La pandemia por la que estamos cursando desde hace 12 meses no tiene precedentes y el virus SARS-CoV-2 aún no termina de mostrar sus alcances. Sin embargo, para el administrativo de la región sanitaria en Colotlán, la información que conoce y difunde le ha generado un temor mayor cuando está cerca de su familia.
Podemos hablar de números que nos llenan de felicidad, de mucha alegría, de mucha satisfacción, números de reconocimiento de muchísimas personas, también de números muy lamentables por la gran cantidad de defunciones que tuvimos en la región sanitaria, números preocupantes también por el caso de personas que continúan o tienen alguna secuela todavía posterior a haberse infectado a COVID-19. Vivimos situaciones también de temor, de preocupación por vernos contagiados, y también por contagiar a nuestros seres queridos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, lejos de la actividad como servidores públicos que tenemos. La información que teníamos un inicio, pues ocasionaba más temor el ver las personas que estaban falleciendo, la contagiosidad que tenía este virus, la alta transmisión, pues también nos preocupaba bastante.
Sin excepción alguna, en los países, estados, regiones o municipios donde se han registrado casos de COVID-19, la emergencia que puso de manifiesto las debilidades del sistema de salud también acentuó la solidaridad de los ciudadanos, reconoce el médico.
Las características propias de nuestra región sí implican esfuerzos diferentes a otras regiones. La región sanitaria cuenta con un sistema de referencia, contrarreferencia, de movilidad que implica tener ambulancias en las comunidades, pero esta pandemia también nos permitió ir más allá de lo que teníamos nosotros. Nos vimos obligados, pero también logramos salir adelante de esas necesidades, donde tuvimos pacientes que fueron movilizados incluso con vehículos particulares de otras personas que, con toda la humanidad y la solidaridad del mundo, pues dieron ese apoyo a otras personas de sus comunidades para poder mover a los pacientes cuando no se disponía de una ambulancia, porque esa ambulancia estaba teniendo otra urgencia y ya teníamos ahí pacientes complicados con la infección de COVID-19.
Por la cantidad de vidas perdidas y el número de personas enfermas, la pandemia por el nuevo coronavirus es una tragedia, pero también una enfermedad que ha dejado grandes aprendizajes. La solidaridad, el autocuidado y la relevancia de la ciencia médica, por mencionar algunos.
Hay que poner sobre la balanza muchas cosas y ahí hay situaciones muy difíciles cuando hay pérdidas humanas. Una ganancia, pudiéramos hablar, en cuanto a las personas que voltean ya a ver un poco más su condición de salud, al ver que otras personas con una salud no muy bien cuidada fueron los que se complicaron más de la enfermedad, hubo defunciones en relación a eso, y podemos pensar que hay una respuesta mejor de las personas a cuidar su propia salud. También esta parte de sumarse a los esfuerzos compartidos de las demás personas en evitar los contagios de COVID-19. Esa voluntad de integración, de sumarse, en el usar cubrebocas, a cuidarse a pesar de que ya les haya dado la infección o que al día de hoy ya estén vacunadas, esta pandemia nos obligó, pero también dio esa oportunidad de que las personas se sumaran a cuidarse y que de esa forma cuidar a otras personas.
12 meses de pandemia, un acumulado de más de 1.900 personas infectadas en la región y 52 decesos de acuerdo con la cifra oficial al corte del 25 de marzo de 2021 son, en definitiva, un llamado a la reflexión, a salvaguardar la salud y a fomentar la coordinación para que las estrategias cumplan su cometido, subraya el médico del OPD Servicios de Salud Jalisco. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. Contigo.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Esta mañana saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien ya está preparado para guiarnos y que pongamos manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Lupita. Aquí, mira, padeciendo la situación.
¿Qué situación?
Es agradable de pronto ver que van de vacaciones y demás, pero nuestro jardín requiere de mucha atención. Y al interior de la vivienda, bueno, pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Brindarle atención al jardín, aprovechar estos ratitos de encierro. Uso el concepto, ¿no? Porque no en un sentido de restricción, sino porque pues dejamos el trabajo, algunos, no todos, y nos vamos a la casa a convivir con la familia y con el medio. En este caso también con nuestro jardín. Dijimos que desde una planta en adelante es jardín. Entonces, cabe la limpieza de los tapetes o las macetas de las plantas, para retirar plantas, para remover el sustrato, para fertilizar, ya sea de manera orgánica o con agroquímicos. Quitar toda la flor que termina su ciclo, que fenece, y darle oportunidad a otros brotes nuevos. Estamos en el tiempo de floración. Y luego viene el despunte de la planta. Si queremos prolongar los periodos de floración, pues hay que seguir despuntando la planta. Es quitar las partes, los ápices de cada planta, para luego ver cómo vienen nuevos brotes. Eso trae un ejercicio de agotamiento en la planta, de cansancio, que en la medida que se logre, pues va a tener un otoño muy rico, porque sí va a descansar la planta y se va a preparar para restituir su nuevo follaje y nueva floración. Eso es en cuanto a las plantas florales, ornamentales. Las aromáticas, pues hay que podarlas para guardar o desecar la hoja, que se utiliza en infusiones o en mezcla de algunos alimentos, y ya así lo lo manejamos. A los frutales, pues hay que seguirlos removiendo del subsuelo, hay que fertilizar, hay que despuntar, hay que retirar la madera muerta y seguir regando. Para tener un panorama agradable, vivo, sin que se nos olvide el riego. Es importante el riego, pero por la escasez que se avecina y la buena administración del agua, pues no hay que regar así por aspersión, así derramando mucha agua, sino que hay que focalizarlo, irnos directamente al tallo. Si es posible, hasta hacer una pequeña incisión en la maceta, directo en el centro del tallo, a un costado del tallo, para mandar la manguera a fondo, o en su defecto, que circule más rápido el agua, ¿no? Eso sería en general. Y bueno, pues si la gente tiene el hábito de despertar temprano, quiere salir a su jardín o visitar sus macetas, es grato porque las macetas están en una expresión de frescura. Las flores todas tienen aroma. Nosotros somos los que no tenemos la capacidad de percibirlo. Una capacidad biológica, aparte de que sea una afección por las secuelas del COVID. Pero estos serían los... Es un panorama que se ofrece, una serie de actividades que puede ser útil para disfrutar de lo que tienen, ¿no? E irlo enriqueciendo. Y como detalle constante que ratifico en este tipo de mensajes, es que todas las plantas que son muy hermosas a la vista cuando se adquieren, también nos preocupemos por saber qué tipo de planta es, lugar de origen, qué necesidades tiene, y bueno, pues atenderla como tal, ¿no? Eso se le sugiere a todos, porque las plantas, pues algunas tienen periodos efímeros de floración, y es suficiente para que las abandonen, pues, se pierden y ya, pierden la flor y ya las dejan ahí, le echan la culpa al vendedor, y es falta de información. Entonces, si se cultiva al cliente y se informa del tipo de planta, la puede proteger y, pues, bien, tener más tiempos agradables en el jardín. ¿Cómo ves?
Pues sí, maestro, definitivamente, pero yo quiero preguntarle, por ejemplo, usted nos dice que a partir de que pierden sus flores, pasamos a hacerles menos caso. Pero hay un detalle que he observado y que además he escuchado preguntar a varias personas, ¿por qué a partir del momento en el que compramos una planta y la sacamos del vivero, empieza a decaer? Eso ha sido muy evidente y varias personas lo han comentado. ¿Qué es lo que pasa? Hay quienes dicen que están muy bonitas las plantas en el vivero porque les ponen químicos, pero ¿será esa la razón o por qué es que empiezan a decaer? ¿El hecho de cambiarlas de ambiente es lo que les afecta o qué es lo que ocurre?
Sí, hay muchos factores, entre ellos el último que menciona. La planta está en una sección donde hay un cierto nivel de humedad constante y aparte la temperatura que se genera por la población que rodea esa planta. Me refiero a que si estás en el área de rosales, son 100, 200 rosales, o menos si tú quieres, pero tienen un riego constante y en un horario determinado. Igual reciben la radiación de sol, tienen un mes recibiéndola, tienen esa humedad constante y aparte se les fertiliza. El hablar de químicos puede ser que apliquen agroquímicos, puede ser que sean complejos, como es el caso de la nitrofosca, ¿no? Que trae minerales y trae algunas vitaminas y trae incluso hasta proteínas de origen vegetal para incorporarlas a las mismas plantas. Eso en los viveros, como es una zona que se dedica a vender, es permanente con el afán de mantenerlas en una condición aceptable, visible, sana. ¿Qué sucede cuando sale? Por ejemplo, cambia el nivel de radiación solar, primero. Segundo, en la temperatura, la mueves de ese espacio, cambia la temperatura. Probablemente el nivel de riego no sea el que se requiere y su cantidad se reduzca, y empecemos a la planta empiece a batallar con la mecánica de absorción, no se hidrate en su totalidad. Luego, de esos fertilizantes, pues sí, es importante, lo he dicho muchas veces, que se informen de los requerimientos de la planta, pero de origen. Primero, el cambio, temperatura, humedad, radiación solar. Segundo, riego. Hay que ver también con qué tipo de agua se riega. Si tenemos un jardín abundante y tenemos un recipiente por ahí, o bajar agua del tinaco, porque el hipoclorito de sodio que se aplica para eliminar los bichos en el agua afecta a las plantas, si regamos de una manera directa. Entonces, si dejamos reposar un día antes o agarramos agua del tinaco, ya no hay hipoclorito de sodio, se evapora, ¿verdad? Entonces, es el cloro, pues. Eso también puede contribuir a que la planta siente el cambio, porque en el vivero también lo tratan con ese tipo de aguas. A eso se debe, y lo que mencionas, o que es un comentario generalizado, es que le echan químicos, ¿eh? Uh-huh. Sí, pero porque el que los cultiva sabe lo que está haciendo. Lo demás gente desconoce situación por la cual debe de informar.
¿Debe qué, perdón?
De informar.
Ajá.
Oiga, voy a comprar ¿qué le pudiera decir? Hay unas margaritas, se llama margarita inglesa. Es amarilla con tonos sepia. Es una belleza. ¿Te la llevas? Es fotosensible, así como los rayitos. Entonces, llegas y la expones al sol, sí, se abre. Pero esa margarita, después de haberse visto expuesta al sol durante las siguientes 8 horas, va a necesitar hidratarse en el lapso vespertino para que absorba la totalidad del agua y del nutriente que contiene su tierra, y al día siguiente esté, en cuanto salga el sol, esté en esa expresión. No le das ese tratamiento, el que te la vende no te dice o no le pregunta, aunque a veces el que te la vende no sabe tampoco, él es comercial.
Exacto, exacto.
Entonces, sácale una foto, mándala a PlantSnap o cualquiera de estas aplicaciones que identifica planta, y bueno, ve los resultados que arroja, ¿no? Y trata tus plantas de esa manera. A mí me encanta, me gusta mucho cuando hay personas que te cuestionan hasta el procedimiento, ¿no? Porque tienen experiencias directas. Como las que guardan el cascarón de huevo, lo muelen, lo hierven, le aplican el agua. O sea, están en lo cierto, se informan y ponen en práctica los consejos de otras gentes. Sí aprenden en cabeza ajena. Aquí es. Tenemos muchos jóvenes, estoy dentro de las instalaciones del Centro Universitario del Norte, y hay jóvenes que han adquirido mucha experiencia y la verdad enriquecen, y nunca deja de aprender uno. Igual que la vecina, o que la paisana que pasó y ve tu planta exuberante y se acerca, te la chulea, no le echa ojo, y te dice o te da algunas sugerencias de lo que ellos hacen en su casa, ¿no? O su abuelita ahí. Todo eso es una información, es un acervo que hay que acumular y poner en práctica.
Así es, maestro. Pues muy bien, le agradezco las recomendaciones. Debemos de tener muy presente también el espacio y empezar a experimentar. A veces sí, pues se nos mueren muchas plantitas, pero sí hay que ser conscientes entonces del espacio y las condiciones en las que las tenemos. Maestro, muchas gracias. Empieza el periodo vacacional. Lo escuchamos dentro de 2 semanas.
Gracias, hay que disfrutarlo. Trabajando.
Así es, que tenga un excelente fin de semana.
Muy amable, muchas gracias, Cristina.
Gracias a todos por el favor de su sintonía. Para quienes descansan, pues les deseamos felices vacaciones. Nosotros estaremos efectivamente en un periodo de descanso, pero ya hay información preparada para que puedan tener pues muchos datos que conocer sobre diferentes temáticas. Les deseamos un excelente fin de semana y felices vacaciones.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.